parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux.
Muy buenos días. Hoy día es lunes 15 de julio del año 2019. Partimos con Charles Aznavour, que es una manera de hacer honores a la República de Francia, que ayer estuvo de cumpleaños, ¿no es cierto? De 1789 a 2019 son 230 años. Doctor, usted que es bueno para las matemáticas.
Era. Todo ahora es era.
230 años. De 230 años, sí.
Sé que estoy viendo a propósito de eso.
230 años no es tanto, ¿eh? Pensando en todas las cosas que pasaron en la Revolución Francesa, era como que caían guillotinas, güey.
No es tanto.
Habían reyes, habían gente como con pelos blancos, con pelucas.
Bueno, es que Francia existía mucho antes de...
Sí, 2000 años.
O sea, la historia. República de Francia, la Republique,
¿cómo diría? La Tercera República.
Sí, pero Francia era...
La Primera República tenía que ser.
¿Viste Versalles, no?
¿Cómo? ¿Qué cosa?
¿En Netflix?
No. Está malo a la serie.
¿Ah?
Pero está con tiempo.
Está buena. O sea, no está tan buena, pero...
¿De qué se trata? De haber mucho tema...
Es que ya,
mucho tema al Cuba, ¿o no?
Sí, hay una tendencia a reemplazar la televisión local nocturna.
Es verdad.
A los noticieros ya, por ejemplo, son insoportables.
No, pero se pueden ver ciertos pedazos. Sí, además,
hasta el deporte está insoportable.
Entonces, claro, en invierno uno tiende a quedarse más en la casa, ve más tele. Esa es la justificación del doctor. El doctor se dio vuelta a Netflix, como a los juegos.
No. No, me falta mucho.
¿Sí?
Pero sí, mucho enredo de...
¿Alcoa?
Francés. Sí, Alcoa. Tanto de Alcoa... Bueno, de hecho, el rey, Luis XIV.
¿Ya? Rey Sol.
El
hombre más poderoso del mundo.
Rey cama debería haber sido.
¿Se va a salir en la cama?
O sea, tiene una capacidad de...
¿Amatoria?
Impresionante.
Ah, pero habrá sido verdad eso, ¿no?
Bueno, yo creo que sí.
¿Por qué?
Lo raro, lo que le preguntaba a mi polola, era, oye, esta gente de la corte de Francia, ¿qué hace?
Gobierna, vos.
¿Ah? Gobierno. No, pero si se la pasaban jugando...
Cartas. Pero tienen reuniones.
Estaban todo el día elegantes. Vivían ahí, en el Palacio de Versalles.
Pero tienen reuniones de toma de decisiones, ¿o no? El rey decía, invadamos...
No, el rey tomaba decisiones.
Holanda. ¿Ah?
No, pero como que el único que trabajaba era el rey, Luis XIV.
Ah, ya, pero trabajaba. Y tenía ministros y gallos que hacían la pega.
Sí. Sí, y tenía una relación bastante tortuosa con el hermano.
El hermano. Y ¿cómo se llaman los hermanos? ¿Delfines?
Y el hermano tenía una relación. Eran bien promiscuos, digamos.
¿Qué?
Un hermano casado que tenía una relación con otro cortesano.
Hombre.
Sí.
Hombres con mujeres.
Y ya no se puede condenar, o sea, tú no lo voy a condenar.
No.
Y no tengo ningún problema. Pero
ponte tú, mucho gorreo entre cortesanos.
Sí, es que imagínate si estaban todo el día todos juntos ahí en el palacio. No sé si tomaban vino blanco o champaña. Pero.
No helado.
Y todos de pelo largo, en la serie por lo menos.
Sí, pues. ¿Qué habría hecho yo? No habría podido funcionar.
Yo no sé cómo...
A mí yo tengo pelo crespo, habría sido como Luis XIV, que tenía una melena leonesca.
Sí. ¿Cómo tenían el pelo tan largo si no se lo cortaban más? Porque había tijeras, digamos. Y el hecho de que la escasez de champú.
Sí, un asco.
¿Ah?
Todavía no había. Bueno, porque todos los cortesanos se ven muy elegantes, pero no había desodorante, no había pasta de dientes,
no
había papel confort. No sé cómo lo habrán hecho. Me imagino los cortesanos.
No, eso no lo muestran mucho en la serie.
Es lógico, es la parte fea. Bueno, doctor, hablemos de lo nuestro. Te propongo, porque está en cuestionamiento uno de los hitos más importantes, te diría, este año en términos bursátiles, que es el IPO de Budweiser Asia. Budweiser Asia supuestamente saldría, y esto está en desarrollo, pero están saliendo informaciones a contar del viernes de que se podría dilatar, producto de los problemas de la guerra comercial, del IPO de Budweiser Asia.
En Hong Kong.
En Hong Kong. Y él correspondía, bueno, tiene varios aspectos interesantes este IPO.
¿A ti te gusta la Budweiser o no?
Da lo mismo. Te voy a explicar por qué. Es una gran respuesta a la mía. Era el IPO más grande del año. Iban a salir de Londres 10.000 millones de dólares a flotar en el mercado asiático de la sección o la división asiática de Budweiser. ¿Por qué da lo mismo? Porque Budweiser Asia es en realidad la división asiática de AB InBev. AB InBev corresponde a son muchas cosas juntas. Es AB por Anheuser-Busch. AB InBev, Anheuser-Busch era el embotellador el embotellador entre comillas, porque ahora son mucho más tarros, pero de Budweiser en Estados Unidos. Y te voy a contar la historia de la compañía. El otro día algo recorrimos, pero en forma detallada, porque es increíble.
Por el señor Lehman,
que esta semana protagoniza Visionarios. Les invito a escuchar esa historia.
Que no es el de Lehman Brothers.
No, es la fusión de... Esto partió el señor Lehman, brasilero, con sus socios de 3G. Primero compraron Brahma, el año 1989, hace 30 años atrás.
La cerveza líder en Brasil.
En Brasil. Después compraron al competidor Antárchica.
¿Okay? Es como la segunda.
Y también Skol está metida entre medio, que es como la tercera.
La tercera.
O sea, en el fondo monopolizaron el mercado brasilero. Todo esto con mucha deuda, que es parte de la historia de por qué está saliendo a bolsa Budweiser en Hong Kong.
Me volví un poco loco. No, me gustó Charles Aznavour, que...
Eso.
Que caramba. Murió.
Charles Aznavour como que acaba de morir. Después de que se compraron, 97. El año 2003 se fusionan con Interbrew, que Interbrew es Stella Artois, entre otras, Bex, varias cervezas europeas, que han como controladores los brasileros.
Stella Artois, Bex, ¿ya?
Toda Vex, Brahma, Antártica, Skol, ya.
Heineken todavía no.
No, Heineken es competidor.
Sí.
Luego van el 2003, entonces ellos controlando esto. Todo el mercado de la cerveza en Brasil.
Perdona, te interrumpa. ¿Fuiste a la Heineken en Ámsterdam alguna vez o no?
Sí, fue. Después de que se compran, fusionan estas dos empresas, que queda InBev, ¿ya? Van por Anheuser-Busch el 2013 y se compran en Estados Unidos en contra de la opinión de los accionistas del señor Busch, que ya eran unos... El Busch Gardens, ¿ha sido el Busch Gardens en,
sí,
en Florida? Es de la familia Busch, que son los mismos embotelladores de eran los dueños de Budweiser.
Pero no de los presidentes.
No, porque esto se escribe como con SCH. Busch.
Tú decís el Busch Garden del centro de diversiones.
Sí, pero parque de diversiones. Era unos jardines, yo no he ido. O sea, fui cuando era muy chico, no me acuerdo, pero hay unos jardines.
Yo fui ahora recién.
Fueron unos jardines más un parque de diversiones, ¿no? O sea, la parte de los jardines era, yo me imagino, no era un negocio originalmente con parque de diversiones, sino que era un jardín, un parque.
Que me estafaron ahí en Busch Garden.
Ay, güey, cuenta tu historia. Después se compran, el señor Busch no quería vender, hicieron todos unos contubernios para tratar de parar la compra hostil, siempre con mucha deuda. Y se compran Anheuser-Busch. Y no contentos con eso, el 2016...
Anheuser-Busch.
Se compran Sapp Miller. Sapp Miller es sudafricana originalmente, pero es la embotelladora de Miller, de Foster's, de N marcas más. Entre
Foster
medio,
en Australia.
Entre medio cayeron las mexicanas que estaban metidas en el paquete con Anheuser-Busch, ¿ya? Corona, Negra Modelo, todas. Resultado de esto es que AB InBev a nivel mundial maneja el 33% del mercado de la cerveza en el mundo. Una de cada tres cervezas que se toman en el planeta las maneja Jorge Paulo Lehmann, el protagonista visionario de esta semana. Bueno, entre medio se compraron Kraft, se compraron Heinz, lo fusionaron. Todo esto con Warren Buffett, ¿eh? Muchos de los negocios lo ha hecho con Warren Buffett, que coincidieron con Jorge Paulo Lehmann.
Son amigos.
Son amigos. Coincidieron en el directorio de Gillette.
¿Okay? Ah, o sea, el señor Lehmann es un señor de edad.
Sí, de 80 y tantos años. Jugó para Davy. Wimbledon jugó. Es una máquina, surfista. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la estrategia que hay detrás de 3G en todos estos negocios? Una estrategia muy inteligente, sobre todo en tiempos de tasas bajas. Yo compro una empresa con pura deuda, poco capital. Es como que yo me comprara una casa con 5% del capital, por decir algo. Y la empresa la tomo y empiezo a disminuir costos en forma drástica. Drástica, drástica. Para maximizar el dividendo que genera esa compañía. Como son empresas con bases de clientes leales, o sea, el gallo que le gusta la Advisor, toma Advisor, disminuye.
No, una marca consolidada, con historia.
Heinz, el ketchup y qué sé yo. Dicen, no es necesario tanto invertir en investigación y desarrollo. Cortan el presupuesto de investigación y desarrollo. Cortan bastante
los gastos. Tenían
gasto, no, porque dicen, ¿para qué si Heinz es una vaca lechera? Advisor, una vaca lechera. Stella Artois, una vaca, son puras vacas lecheras. Es para compañías que son vacas lecheras. Burger King también lo compraron. Burger King, otra vaca lechera. Entonces, utilizan los presupuestos en base cero, en que los ejecutivos tienen que defender desde cero todos los pesos que gastan todos los años. Les pagan muy bien a los ejecutivos, buenos incentivos. Y generan dividendos, pagan y se quedan a lo largo del tiempo vía dividendos con las compañías. Quedándose con la participación accionaria. Bueno, el problema es que se le escapó de las manos la deuda. Hoy día la deuda de AB InBev, a contar del año 2016, cuando tomaron control de Miller, tenían como 40 mil millones de dólares en deuda. Ahora tienen 106 mil millones de dólares en deuda. 106 mil, ¿tú dormirías en la noche con 106 mil millones de dólares?
No, no duermo con la línea de crédito.
Claro. Entonces, claro, hay gente que la línea de crédito los desespera.
Sí.
Bueno, AB InBev no lo desespera, claramente. 106 mil millones de dólares en deuda.
¿Y cuánto vale la compañía?
La compañía, no sabemos, porque la van a flotar en. Están flotando la parte asiática solamente. La van a flotar en el IPO que
pero
teóricamente
ocurrió el 19 de julio. O sea, está. AB InBev.
Anheuser-Busch se transa, pero AB InBev no sé. No, mira, voy a buscar si se transa la compañía completa, pero esta sección asiática no. Y se hacía el IPO en julio. Entonces, la plata era para pagar deuda, básicamente. 50 marcas de cerveza manejan. Y es increíble cómo ha subido el consumo de cerveza. De esas marcas en Asia en los últimos 10 años se ha multiplicado, ponte tú, mira, el 2010 estas mismas marcas vendían 1,77 billones de dólares al año. El 2018 vendieron 8,47, casi 9 mil millones de dólares de las marcas en Asia. ¿Ok? Y hoy día son la mayor empresa no china. Estamos hablando de China también, incluye obviamente la división asiática, la participación de mercado de cerveza en China. Eso sí que debe ser bueno tener un negocio de cerveza en China. Mira, 16,4% de participación de mercado, Tsingtao, que es una local, 17,3%, y China Resources, 25%.
¿Los chinos son buenos para la cerveza?
Los chinos son cada vez mejores para la cerveza. Pero les queda mucho por avanzar.
¿Los alemanes qué cerveza? ¿Cuál es la cerveza alemana?
La cerveza alemana por naturaleza es.
¿Es la. ¿Te acordáis?
Paulaner.
No, hombre. Fueron los primeros que sacaron la sin alcohol. La cerveza. Uy, ¿cómo no me voy a acordar?
Bex.
No, no.
Sí, ya sé, que tiene un león.
Sí, un envase celeste.
Sí.
Estuvo de moda. Como que alguien se quería dársela las partes del el almuerzo del sábado. Como que tenía esa cerveza alemana, sí, que se llamaba.
No me acuerdo. Pero como que no hay una gran marca alemana, me da la impresión, ¿no? Está la cerveza belga. Mira,
bueno,
déjame decirte el último dato. Gasto per cápita en cerveza a nivel mundial de distintos países. Los más tomadores de cerveza, ¿quiénes pueden ser?
Los más tomadores de cerveza.
De los datos que tengo acá.
Los brasileros.
Tengo UK, Estados Unidos, Japón, Tailandia y China.
En UK me da la sensación de que toman más cerveza como el pine.
Bueno, también. Pero eso está incluido. $440 por año toma un inglés. Un americano, $315 per cápita. Un japonés, $291 per cápita. Y un chino, $66 per cápita. O sea, te queda
mucho por recorrer.
Mucho por recorrer. Entonces, eso estaba apostando a InBev, o más bien Budweiser Asia, en su IPO del viernes. Y está en cuestionamiento por culpa de Donald.
La guerra comercial.
Que los datos del viernes fueron muy malos de comercio exterior chino, ¿eh?
Es increíble cómo este negocio de las bebidas alcohólicas, cómo se ha logrado defender versus lo que pasó con el tabaco.
¿De los efectos?
Sí, o sea, claramente la otra vez vi una encuesta, el alcohol es la droga que causa más daño en el mundo. Yo.
Sí, sí, y me parece totalmente aceptado. O sea, porque los efectos del alcohol son increíbles.
Causa daño a la persona y al entorno.
Sí, es peligroso.
Eso es lo que vi en un tuit, lo vi, en un estudio.
Pero
tuit.
Piensa tú, que es una cosa que la gente lo tiene asumida, pero el efecto del alcohol en la cabeza de la gente es muy loco. Es una locura.
Por eso te digo que eso versus lo que ha pasado con la industria, por ejemplo, el tabaco, que ha tenido una cantidad de mucho mayor de restricción. O sea, acuérdate, ponte tú, antes del tabaco, todas las escuderías de Fórmula 1 eran auspiciadas por tabaco. El estadio Colo Colo, cuando, por ejemplo, ganó la Copa Libertadores el año 91, era todo brandeado el Monumental con Lucky Strike.
¿Y por qué tuvo tan mala prensa? ¿El tabaco? ¿Cuáles fueron los hitos de eso? ¿Unas demandas colectivas en Estados Unidos?
Las demandas colectivas. La industria siempre negó que hacía mal hasta que cambió. Ya. A mí me tocó vivir ese proceso. Ponte tú, decían, no, o sea, si tenía un loro en la casa, la probabilidad de morirte es mayor que si es que fumáis. O sea, no estaba comprobado que. Hasta que se dieron vuelta, reconocieron. Y defendiendo el negocio, bueno, hay un montón de restricciones en términos de exhibición, packaging, todo lo que queráis. Publicidad, ya no se ve casi publicidad de tabaco. Pero en el negocio del alcohol sigue siendo casi lo mismo.
Pero tienen restricciones.
No tienen ni advertencia. La cerveza, un tarro de cerveza, no tiene ni siquiera una advertencia, oye, quizá una letra chica, vea con moderación. Budweiser ahora tiene una.
Pero tómese otra.
Sí. Budweiser tiene una campaña, o Heineken, no me acuerdo, de que cuando conduzca no beba. Pero eso es todo.
Sí.
Hay restricciones en los horarios de la botillería. Qué sé yo, pero hay un supermercado y...
Es que hay una diferencia que podría en parte...
Yo no estoy alegándome a lo mismo.
O sea, no, en parte explicar, lo que pasa es que el tabaco es muy molesto para los terceros.
La externalidad del humo.
Sí, es muy desagradable. Entonces uno llega, siente el humo, los puchos por ahí, esa sensación de pucho cuando uno era chico, que le sacaban... Los viejos sacaban como el cenicero y explotaban los puchos para afuera, un asco esa gusto.
No, yo partí fumando asquerosos porque los tíos, como que en la casa de mi abuela, dejaban los puchos no enteros. Y yo iba, me recolectaba los puchos y eso me los fumaba en el baño. principalmente.
Oye, te invito a hacer un par de menciones. BCI, hablando de emprendimiento, tuvimos una conversación muy, muy, muy interesante. La recomiendo, el podcast con Aurelio Monte el viernes pasado, hablando de vino en la sección Emprendedores, que es un poquito un giro respecto a lo que hacemos siempre. Pero hay mucha empresa de vino, mucho emprendimiento en ese segmento, y vino a hablar a nombre de vinos de Chile, ¿no? La Asociación de Vinos de Chile.
Somos el líder de los países no europeos
en producción de vino.
En exportación. O sea, de los países no desarrollados.
Exactamente. Bueno, y hablando de emprendimiento, NACE es el centro del BCI dedicado al emprendimiento. Un espacio de trabajo único, donde además encontrará expertos en financiamiento, asesorías, charlas y redes. BCI siempre ha sido diferente.
Bueno, Ducati está acá en Chile. Ducati está ahí en Avenida Las Condes, por la vereda norte, a la altura del 11.000. Ahí tiene toda la gama de motos que yo ya probé, por ejemplo, la Multistrada. Son motos que definitivamente, en términos de ingeniería, diseño, capacidad de motor, son mejores que la competencia. Son elegantes, tienen estilo y son alcanzables, además. Hay planes de financiamiento y todo. Así que vaya ahí a Ducati en Avenida Las Condes.
Oye, EconoRent, si usted es compañía, hemos explicado la experiencia de consumo de EconoRent como personas, pero también las empresas pueden tener un convenio con EconoRent que le da todos los beneficios de counterless. Pasa directamente atrás a recibir su auto al estacionamiento, lo entrega rápido, acumula beneficios adicionales, puntos. De hecho,
con los convenios,
el niño Maravilla, su socio, lo tomó hace 3-4 días atrás. Te comentó en el programa el jueves que le había llegado la factura de EconoRent, porque ya tiene un convenio y sabe lo que significa trabajar con EconoRent como empresa.
Dicen que cuando llegas a lo más alto puedes descubrir otra forma de ver el mundo. Descubra Almagro Penthouse, lugar único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph, ph de Penthouse.
Este invierno vaya a brooksbrothers.cl y pida todos los grandes prendas que marcan esta temporada con 40% de descuento, fíjese.
¿Sabían que Tecnofaz es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño, contando a la fecha con más de 250.000 metros cuadrados en arriendo, que equivalen a 2 veces la torre del Costanera Center, por ejemplo? Tecnofaz Space Solutions.
El deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país. En AVA Sports negocian, miden e implementan patrocinios de marcas. AVA Sports es parte de AVA Group. AVA Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Entrega de incentivo a una fuerza de venta interna o externa, simplifica tu gestión, obtiene trazabilidad, ahorra costos y premia en minutos con Decanje, de la letra de canje.com. Únete a más de 200 empresas que hoy utilizan la plataforma.
Bueno, entonces hoy día tenemos al profesor Pedro Videla. ¿Qué te queda más menciones?
Una cacha.
¿En serio?
A la vuelta.
A la vuelta, ya.
Estamos con Pedro Videla, profesor titular del IESE. Vamos a seguir tocando algunos temas que se nos quedaron la otra vez en el tintero, y aprovechando que sigue dando vuelta por acá por nuestro país, desde España, decidimos invitarlo nuevamente. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, buenos días. Con un poco resfriado, así que perdonen si me da un ataque de tos por aquí, ¿no?
Sí. Hola, Pedro, ¿cómo te va?
Buenos días.
Oye, quedamos entonces con una conversación a medio camino el otro día y nos quedamos con ganas de más, y aprovechamos que antes que se vaya el profesor, sí, de vuelta, terminar los temas. Hablamos harto de Europa, en la última conversación.
Sí.
Y ahora el doctor quería tocar temas del mundo en general.
¿No? Del mundo. Y en Chile. Primero que nada, es China. De China, ¿cómo ustedes están viendo la economía china, la estabilidad china, la caída en la tasa de crecimiento de China? ¿Qué, ¿Cómo lo están viendo ahí en general, en principio, Pedro?
Bueno, China, el año 2008-2009, cuando viene la gran recesión, le caen las exportaciones fuertemente. A pesar de eso, el año 2009, China crece a un 9,4%. ¿Qué hicieron los chinos? Los chinos implementaron un programa de impulso de demanda agregada, el más grande que hemos visto en tiempo de paz. Un impulso que fue casi del 25% del PIB. Y empezaron a aumentar inversión. Empezaron a construir puentes que nunca nadie va a cruzar, carreteras que nadie va a usar, ciudades que nadie va a vivir. Y esto fue el gran crecimiento de China. De hecho, ese año, el 2009, el 90% del crecimiento del país es debido a inversión. La inversión llegó como porcentaje del PIB a ser un 50%. Nosotros, los chilenos, estábamos felices con esta historia, porque para invertir en infraestructura necesitan cobre, y por eso el cobre llegó a $4 la libra. No solo los chilenos, todo, si uno ve, hace una línea, si uno ve los mapas de crecimiento del Fondo Monetario, está claro. Venía la demanda de China y todo lo que estábamos en este food chain abajo, los africanos y los sudamericanos, no México, estábamos felices porque no hicieron gran boom del precio del petróleo.
Hasta Cristina parecía una gran economista, ¿no?
Sí, todo el mundo estaba feliz, todos estábamos felices con nuestros presidentes, todos sabían que Dilma tenía 40 ministerios y que estaba, pero nadie salió a las calles porque estábamos en la época que los dioses nos sonreían.
Uh-huh. ¿Y cómo se paga esa cuenta? ¿Cómo lo apaga China?
Eso es lo que ocurrió. Después viene Xi Jinping y dice, se termina esta historia. Y en 2013 comienza un proceso de ir de inversión a consumo.
A consumo.
Entonces, es un proceso en el cual dice, no más inversión, no más esto, no va a caer la tasa de crecimiento, pero va a ser una tasa más sostenible. Yo voy como 4 o 5 veces al año a China, y cuando hablo con la gente, me di cuenta que ese año ya cambió el discurso. El discurso oficial ahora era que tenemos que cuidar el medio ambiente, que vamos a crecer menos pero más sostenible, bla, ya te estaban contando el rollo que le habían pasado a la
que parece más sano también, ¿eh?
Que parece más sano.
Porque efectivamente además se da para mucha corrupción, favor, mucha cosa rara, claro, ¿no?
El tema de la grande inversión. Mucho lavallato.
Claro, por eso ahí había dos subproductos de este crecimiento chino que eran lamentables, 3 de hecho. Primero es que cuando yo construyo una carretera, va al producto, al PIB, como precio de costes, de cuánto me salió producirla. No me va al precio de mercado, porque no hay precio de mercado. Entonces puede que esa carretera tenga 0 valor de mercado, pero me está aumentando el PIB.
Ok. Entonces, puede que tenga mucho.
También. O puede que tenga mucho.
Prendo un área completa, claro, por el hecho de poner el puente.
Claro, pero puede que tenga 0 también. Uh-huh. Segundo, crea una alta corrupción. Uh-huh. Y esta fue una de las cosas que Xi Jinping entró inmediatamente. Y tercero, crea una gran deuda dentro del país. Porque yo mencioné carreteras, pero aquí se desarrollaron ciudades, el sector privado empezó a construir y a construir en el sector inmobiliario, y hoy día la deuda de China es 300% del PIB. Esa es la deuda, la gross, ¿no? Bruta.
Claro, bruta. Descontar los activos, que es más o menos lo mismo, ¿no?
Claro, pero sin descontar. La deuda externa, que sería, uno podría decir, bueno, esta es la neta, es bajita. Es más o menos 15% del PIB. Uh-huh. Pero la deuda bruta es 300% del PIB. Entonces, ¿cuál es el problema que enfrenta China hoy? Que Trump empezó a colocar la guerra comercial y empezó a caer el PIB a una velocidad mayor de la que ellos tenían previsto.
Entonces, siguen metiendo incentivos.
Entonces empezaron a revertir este proceso de cambiar el Titanic, ¿no? Veían el iceberg, trataron de doblar, pero dijeron, lo que pasa es que Trump nos va a llevar a una caída más sustancial. Entonces, ¿qué hemos visto durante el último año y medio? Incremento en los gastos de gobierno, incrementos en la base monetaria, incremento en el crédito, las tasas de descuento, que es la variable que ellos utilizan más para manejar la política monetaria, las tasas de encajes han estado cayendo, y esto es extremadamente peligroso en un país que tiene una deuda del 300%, y gran parte de la deuda, una gran parte de esta deuda que no está en el 300%, que es en el sector informal. Entonces esto crea
shadow banking,
el sector informal. Esto crea una gran duda sobre cuáles son las condiciones financieras que tiene China hoy en día, ¿no es cierto? Los que están ahí metidos y hablan, dicen no, este es un país comunista, esta es una dictadura, la dictadura china puede manejar este problema. Entonces están todos aquellos que dicen, esto no es, aquí no estamos en un subprime, aquí no estamos en Estados Unidos, aquí podemos manejar este problema. Porque somos una dictadura.
Podemos meter la mugre bajo la alfombra.
Claro, podemos meter la mugre bajo la alfombra y podemos repartirla entre todos los chinos. que paguen, paguemos toda esta cosa, y la podemos hacer así. Los que hay muchos que dicen, ojo, que esto, que aquí hay dos problemas. Primero, esto lo trataron de hacer el verano de hace tres veranos en el del hemisferio norte. En agosto de hace 3 años atrás se cayó la bolsa china y ellos trataron de levantarla y no pudieron. Tuvieron que parar todo eso.
Tuvieron que prohibir los cortos,
tuvieron que hacer. Entonces, ojo, que esto que puedan manejar tanto no está claro, puede manejar el largo plazo. Y segundo, como puede manejar el largo plazo, hoy día tenemos en China otro problema, que Xi Jinping está volviendo al leninismo. Eso es lo que dice hay un libro muy bonito de Nicolás Lardy, en que te empieza a mostrar cómo si tuvimos este gran incremento en la inversión después de 2009, fue fundamentalmente inversión privada, pero eso está cambiando. Ahora, la gran crecimiento de inversión en China e inversión pública, la empresa del Estado están creciendo y los conglomerados están aumentando, y la productividad está cayendo. Él calcula en el libro que el año pasado, no, el 2017, había una rentabilidad del 2% de estos grandes conglomerados chinos. Entonces, este es un grave problema más de largo plazo, que no es de esto, sino hay dudas ahora entre un grupo importante de economistas si China no va a sufrir un middle income trap. Uh-huh. O sea que hemos llegado.
¿Y qué sensación tienes tú, que me dices que viajas bastante a China? A mí me tocó ir la última vez hace menos de un año atrás. Pero se respiraba bastante optimismo. Y era el inicio de las primeras sanciones de la guerra comercial. Sí, 16 billion, que ahora suenan números muy chicos. Pero se veía una China muy potente, con confianza. No tanto como antes, pero sí, bueno, crecer al 6% en un país de ese porte con 13 trillion de PGB. Yo creo que no había pasado nunca, de hecho. Claro. En la historia de la humanidad. Estamos viviendo una época rara, ¿no?
Claro, no, pero hay que... Hay que, por otro lado, para matizar eso, hay que darse cuenta que hoy día el ingreso per cápita de China es un 25% del de Estados Unidos. O sea, es un país pobre.
Sí.
Y un país pobre debería estar creciendo más del 6%. Debería tener una tasa de crecimiento mayor. Entonces, la gente que está diciendo, estamos volviendo al comunismo, el hecho que Xi Jinping haya el año pasado dicho, me quedaré hasta cuando sea necesario, es una señal. Un term limit que impuso Deng Xiaoping. Deng Xiaoping dijo, tenemos que tener 10 años. Y este señor dijo, voy a estar. Pero a pesar de eso, cuando uno va allá, ve sobre todo en la costa, ¿no es cierto? Donde los salarios en Shanghái, en Guangzhou, en Nanjing, en Beijing, son más altos hoy, los costes laborales, para ser más preciso, son más altos hoy en la costa que en Ciudad de México. Ahí uno ve un gran boom y una gran y crecimiento de la inversión de nuevas tecnologías y todo, y está, es impresionante ver este tipo
de, pero es una fracción de China, bien,
sí. Pero es una fracción pequeñita, porque aquí esto es aquí hay una economía dual. Lo que pasa en la costa no tiene nada que ver lo que pasa adentro, ¿no es cierto? O sea, China en cierto sentido tiene un problema similar, aunque menor, que la unión monetaria, porque tiene una sola política para regiones con absolutamente distinta productividad.
Correcto.
Ellos tienen la ventaja de tener una política fiscal común, la cual no tenemos en la Unión Monetaria. Entonces, pero tiene este mismo problema. El que determina el tipo de cambio es la costa.
Es Shanghái.
¿Eh? Claro. Pero ahora hay 700 millones de gente que está inland, que no puede seguir saliendo hacia afuera, no está prohibido, de hecho, y hay que desarrollar, hay que aumentar el sector industrial adentro. Por lo tanto, el tipo de cambio que determina el mercado los dejaba a ellos off, ¿no? No tenían. Si yo tengo que ir a Chongqing a invertir a este tipo de cambio, la gente dice, bueno, me voy a Vietnam, me voy a otro lado. Y esto es lo complicado en términos de crecimiento.
Y la guerra comercial, en mirándola un poco más en grande, ¿eh? Nosotros conversamos todos los días, como yo virando de verlo una cosa muy táctica a un problema estructural que puede durar décadas de claro, pelea por el liderazgo mundial. ¿Tú cómo lo estás viendo?
Claro, esto ahora la gente ha sacado de debajo del colchón, ¿no? El término la trampa de Tucídides, ¿no? Que de hecho la puso sobre la mesa hace años atrás Henry Kissinger en un libro precioso sobre China que se llama On China, que es un libro maravilloso. O sea, es un libro que los primeros 5 capítulos es, hay que leerlo porque te aclara mucho la.
Gran conocedor de China, que fue las conversaciones en la época de Nixon.
Claro, él fue y entonces Tucídides cuenta cómo cuando Grecia empieza a aumentar, cuando Atenas empieza a aumentar, perdón, Esparta tiene una guerra. Y este dice, esto está ocurriendo con China. Siempre cuando al país hegemónico sale una competencia, tenemos algún tipo de conflicto. Entonces la gente está interpretando, uno ve a Rubin y otros, este conflicto de trade como en la punta de un iceberg mucho más profundo,
sí,
que es una política en la cual el hegemónico se siente
amenazado
por China.
Y pasado.
Ya, y pasado, claro. Y lo bonito de esto, de la historia que cuenta de Tucídides y esta la trampa, es que no ellos vayan no van a un conflicto por condiciones directas, sino por terceros. Entonces, ¿quiénes son los terceros? Tercero es Norcorea, tercero es Irán. Vieron ayer o antes de ayer, Estados Unidos dice, no vamos a aceptar que estén quebrando el acuerdo, y China dice, ellos quebran el acuerdo porque tú eres un bullying, ¿no? Uh-huh. O sea, puede ser por tercero. Entonces, en términos económicos, yo no entiendo mucho esta otra historia, ¿no? En términos económicos, ¿cuál es el problema? El término económico es que quizás esto provoca un frenazo al proceso de globalización, que es un proceso tecnológico. Entonces, vamos a ver algunos que vamos a estar con un 5G, otros con otro 5G. Algunos vamos a andar con WeChat, otros van a andar con WhatsApp. No se van a poder comunicar, ¿no? Y esto va a crear
dos polos
y un coto a este proceso.
¿Y tú ves una solución de largo plazo, tipo digámonos el mundo a lo como Constantino, ¿no? Dijo a sus hijos, ándate tú al oriente y yo me quedo con occidente y no esperemos durante un rato.
Hasta ahora Trump desafortunadamente le está pasando parte del mundo a China, a una dictadura, porque la gente usa eufemismo y todo, es una dictadura y una dictadura férrea. Le está pasando al mundo porque teníamos un tratado del Pacífico en el cual estaban todos los países del Pacífico y no estaba China, porque Hillary Clinton no lo quiso incluir específicamente. Trump, la primera semana de gobierno, dice, no hay tratado. ¿Y qué hizo China? China, además de ya ser el principal socio comercial de casi todos los países de África, el principal socio comercial, dice, vamos a sacó de la manga nuevamente el camino de la seda, One Road, y ahora está entrando en Eurasia.
Sí.
Con gran inversión. Entonces, le está entregando este proceso de aislarse de Trump, le está entregando gran parte en términos económicos a China, y podríamos llegar a una situación de eso. Lo que pasa es que en términos de crecimiento sería un impacto sustancial para el Fondo Monetario, estima, en la fase de guerra comercial hay 4 fases, hemos parado en la 3, la cuarta, y si seguimos constantemente en la 3, de acuerdo al Fondo Monetario, hay una caída del PIB del 1,2%.
Pedro Videla, profesor del IES, ¿qué hay de esto de que los chinos son el gran prestador de plata a Estados Unidos a través de la compra de bonos del Tesoro? ¿Pueden hacer utilizar en algo ese tema o no?
Es altamente improbable, si tiene algún nivel de racionalidad los chinos, que lo tienen, porque son gente muy, que hagan algo que pueda hacer esto. ¿Qué pasó aquí? Los chinos hasta el 2014 acumulaban dólares, porque trataban de mantener el renminbi infravalorado. Uh-huh. Entonces el Banco Central acumulaba dólares, y llegaron a tener casi 4.3 trillones de dólares en reservas internacionales. Y de ahí empieza a caer esto, porque trataron de hacer el renminbi una moneda de reserva internacional, y se le empezó a ir el dinero, y tuvieron, bueno, mientras acumulaban dólares, empezaron a comprar bonos, y llegaron a tener 1,8 trillones en bonos norteamericanos. Desde ahí, de 2014 hasta ahora, han vendido casi 800 mil millones, O sea, ahora son el segundo país con más bonos del Tesoro norteamericano. El primero es Japón. La gente dice, bueno, esto hay un grave problema aquí porque estos pueden dañar la economía de Estados Unidos. ¿Cómo? Lanzan estos bonos al mercado, aumentan las tasas de interés, al aumentar las tasas de interés, el mercado inmobiliario y todo se cae. Este es un gran problema que pueden tener. Dos cosas que dicen que eso es altamente probable. Primero, los chinos no pueden gritar fuego y ser los primeros en la puerta.
Claro.
O sea, eso sería un harakiri a la China, ¿no? O sea, esto sería altamente improbable porque ellos tienen una pérdida de capital dado a la gran cantidad que tienen. Y segundo, que Estados Unidos no tiene el pecado original. ¿Y qué significa que no tenga el pecado original? Que Estados Unidos emite bonos en su moneda.
Por lo tanto, con este escenario, se ve que el que tiene el sartén por el mango es Estados Unidos.
Claro, si vienen los chinos con los bonos, Estados Unidos lo único que tiene que hacer es emitir más moneda en el caso y pasársela a ellos, lo cual licúa la deuda, ¿no? Esto, la gente dice, esto no lo va a hacer Estados Unidos. Miren lo que hizo Nixon el año 70-71 cuando quiebra el Bretton Woods, ¿no? Es un default. Nosotros, el resto del mundo mantenía dólares suponiendo que era convertible en oro. En un día ya dijo no, es un default claro en esa. Y esto lo puede hacer. Entonces, por eso el señor Trump dice la frase famosa, ¿no? Que dice: las guerras comerciales son buenas porque son fáciles de ganar. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que a partir del 2009, como decíamos antes, las exportaciones en China no son tan relevantes como eran antes. Correcto. Son relevantes, pero no son tan relevantes. Entonces, hay que tener cuidado con esta, decir que China está perdido en esta cosa.
Excelente. ¿Alguna pregunta, doctor?
Sí, es que me quedé con la duda si China...
El desenlace.
El desenlace, o sea, si China en realidad, Trump ha llevado el elástico hasta donde está, hasta ahora, digamos, que es lo que sabemos. Porque por estas razones de que para China es mucho más importante Estados Unidos que Estados Unidos para China.
Claro,
o sea, Estados Unidos es más importante para China que China para Estados Unidos.
Claro, el déficit comercial, Estados Unidos exporta más o menos 150 billones e importa más o menos medio trillón, 480. Entonces, este es el déficit en cuenta corriente, ¿no? El déficit en trade balance. Hay un señor que no sé qué le pasa a este señor, que se llama Peter Navarro.
Sí, es medio loco, ¿no?
Es absolutamente loco. Además, este señor tiene un doctorado en Harvard, no puede hacer ese tipo de argumentos que hace. El señor Peter Navarro dice, vamos a disminuir el déficit en cuenta corriente imponiendo restricciones a China. El señor Peter Navarro, dado que tiene un PhD en Harvard, debería saber que ese déficit en cuenta corriente es porque el ahorro en Estados Unidos es menor que la inversión. Entonces, yo puedo tener estas políticas y disminuir mi déficit en cuenta corriente con China, pero Estados Unidos, dado que gasta más de lo que ahorra, tendrá que encontrar cómo tener un déficit comercial con alguien más. O sea, va a ser con alguien más, porque te tiene que pedir prestado. Eso es lo que está reflejando. Entonces, esta guerra de la perspectiva de disminuir el déficit en cuenta corriente no la va a ganar Estados Unidos. Porque todas las políticas, una política monetaria contractiva, no sé, el señor Powell está hablando ahora, así que no sabemos, y una política fiscal expansiva, lo único que hacen es aumentar todos los tipos de interés de Estados Unidos, y esto tiene como consecuencia apreciación del dólar y un mayor déficit en cuenta corriente.
Excelente. Perfecto.
Bueno, profesor.
Don Pedro Videla, profesor del IES. IES es Instituto
de Economía.
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa.
Ah, mira.
Eso.
Gran Escuela de Negocios Española.
Sí. Estamos los últimos 5 años. Estamos primero.
Primero del mundo.
Del mundo en Executive Education.
Mira.
Primero del mundo.
Felicitaciones. Buenísimo. Bien. Gracias, Pedro. Chileno.
Muchas gracias.
En España, triunfando.
Muchas gracias.
¿Qué jugador chileno está triunfando en España? Ninguno, idea.
Arturo Vidal.
Sí,
y en Barcelona.
Sí.
Barcelona, sí.
Muchas gracias. Chao, estamos hablando, Pedro, cuando vengas por acá.
Cuando llegas a lo más alto, descubres que hay otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse. Departamentos únicos en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados. Full equipadas con sistema de sonido en obra, parrilla, hot tub, entre otros detalles. Sorpréndete con penthouse únicos disponibles en Las Condes y Lo Barnechea para que vivas la espacialidad sin límites. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph. Desde ahora con tu tarjeta de crédito BCE y Visa puedes pagar
con la mente.
Quizás un día, pero...
Reconocimiento de voz. Con la mirada.
No, Javier. Con la mirada no. Un día podrás pagar de formas impensables. Ahora puedes pagar con tu celular. Ingresa tu tarjeta de crédito BCE y Visa en la app de Google Pay y disfruta de sus beneficios pagando con tu celular.
¿Y con un aplauso?
BCE, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
El deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país. En Avast Sports creamos, negociamos, medimos e implementamos patrocinios de marcas. Avast Sports es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Y? ¿Te gustó el 3008?
¡Ay, sí! ¡Me encantó! ¡Me lo llevo!
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Aprovecha la increíble oportunidad de encontrar el Peugeot que te llevará lejos. Ven a nuestros concesionarios y descubre cuotas desde 99.900 pesos. Conoce más en Peugeot.cl.
En Tecnofast somos una de las principales compañías del mundo, dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En nuestra área home, contamos con más de 200 casas vendidas, gracias a nuestro innovador diseño, arquitectura de vanguardia, velocidad de construcción y relación precio-calidad con los más altos niveles de terminaciones. Conoce todos nuestros modelos en tecnofasthome.cl y antes de que llegue la primavera, te aseguramos podrás estar disfrutando de tu casa. Tecnofast Space Solutions.
Ya, volvimos entonces. Les cuento que si busca diversificar sus inversiones y quiere una renta estable sin preocuparse de administrar sus propiedades y contratos de arriendo, no duden en confiar sus inversiones a Independencia, un administrador probado en bienes raíces y generadores de renta.
¿Te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en medio del paisaje más bonito? Ahora podrás, porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Se encuentra el Peugeot de tus sueños en increíbles cuotas. Conoce más en peugeot.cl.
Para alcanzar tus metas tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te vamos a ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre. Vamos entonces a hacer un contacto con nuestro productor Leonardo Ruiz, que va a hablar con la mesa, que nos va a indicar qué está sucediendo en el mercado.
Hola, estamos con Andrés Cáceres, estratega de BCI, corredor de bolsa. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, cuéntame, ¿cómo abrieron los mercados?
Los mercados abrieron en terreno positivo, tanto en el caso de Europa como, bueno, el cierre que tuvimos en Asia, donde no hubo actividad en la bolsa de Japón porque tenía un feriado el día de hoy, así es que solo... Asia, en cuanto al tema China, reaccionó positivo. Como te decía, la apertura del mercado norteamericano estaba levemente plana. Hasta ahora estamos levemente en terreno negativo, luego los máximos mostrados el día viernes, que el S&P superó la barrera de los 3.000 puntos. Y luego en el mercado local, acabamos de abrir hace unos minutos, con poco movimiento en cuanto a montos transados, obviamente, y un MIPSA un IPSA plano en la jornada del día de hoy. Todo esto con los datos chinos que fueron, si bien muestran una desaceleración, el mercado los ha tomado positivo los datos, sobre todo de producción industrial y de ventas retail, que sí estuvieron por sobre lo esperado.
Perfecto. ¿Y cómo están viendo el dólar?
Dólar en este momento muestra una apertura en niveles 678, se muestra más o menos cercano a esos niveles, 678,80. Vemos todavía que puede tener seguir apreciándose el peso frente al dólar, como ya lo he ido mostrando los últimos días, aunque tenemos también de cara a este fin de terminando esta semana, el día jueves, digo, la reunión del Banco Central aquí, que el mercado está esperando que se mantenga la tasa en 2,5%, que no haya rebaja, que eso se confirmó también con la última encuesta de operadores financieros del día viernes, que se espera que no haya modificaciones para esta reunión. Así que ahí vemos un dólar que todavía se mantiene a esos niveles, 6,78, no vemos que vaya a tener mucho movimiento de repente en la jornada.
Perfecto, Andrés Cáceres, estratega de BCI, corredor de bolsa. Muchas gracias.
Chao, Leonardo, que esté bien.
Bueno, ese fue el contacto desde la mesa de dinero. Agradecemos su sintonía el día de hoy y nos despedimos con Charles Aznavour. Muchísimas gracias.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon enfant, ce temps-là.
Cuando llegamos a lo más...